Como siempre, ya sabéis, en este programa, en Fórmula Salud, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y para hablar de tabaquismo, como decíamos, hoy tenemos a un auténtico líder en nuestro país y fuera de nuestro país. Es el doctor Esteban Fernández, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona y responsable del Programa de Prevención y Control del Cáncer en el Instituto Catalán de Oncología. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la primera pregunta, doctor, es obligada. ¿Tenemos que considerar el tabaco o el tabaquismo en España como una auténtica epidemia?
Sí, en efecto, es una epidemia. Es una epidemia reconocida desde antes que otras epidemias y que existen desde hace muchos años. No hace mucho tiempo titulábamos 100 años de humo en España, y realmente la epidemia del tabaquismo viene de lejos, ¿no? Se introdujo el tabaco en Europa después del descubrimiento de América, pero es a mediados del siglo pasado que existe el gran boom de personas que fuman y unos años después de personas que padecen y mueren a causa del tabaco. Y llevamos así desde los años 60. Estamos reduciendo el consumo de tabaco, estamos reduciendo la mortalidad, las enfermedades atribuidas al tabaco, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y ha sido una epidemia, un acúmulo de casos en un tiempo determinado que cumple la definición de epidemia, que no solo se aplica a las enfermedades infecciosas, como todo el mundo conoce, sino también a otros problemas de salud, a las enfermedades crónicas, que tienen una dinámica parecida en este sentido a las enfermedades infecciosas.
Y una cuestión que nos llama mucho la atención y que nos preocupa, porque es algo que se viene produciendo de manera sistemática, al menos en nuestro país, y es una percepción de un cierto sentimiento de culpabilidad hacia las personas fumadoras, hasta el punto que, a diferencia que ocurre con otras adicciones, son tratadas y son tratadas con tratamientos financiados por la Seguridad Social, y sin embargo parece que al fumador se le castiga y no siempre se le facilita el poder acceder a los medicamentos que podrían acabar con ese hábito.
Sí, la verdad es que esto es uno de los tabús o una de las de los aspectos que se ha intentado trabajar más en las últimas 2-3 décadas, ¿no? Se abordó el tabaquismo en un principio, hace más tiempo, como un problema con una responsabilidad personal, ¿no? Es que usted fuma porque quiere, o peor, usted no lo deja porque no quiere. Y realmente el tabaquismo es una adicción, lo ha comentado muy bien, y eso significa que realmente el fumador, la persona fumadora, no es una persona libre. Por eso casi que sonreía mucho con la primera canción, con la sintonía. Uh-huh. Porque realmente dejar el tabaco es liberarse de muchas cosas, de una adicción que comporta unos hábitos, que comporta una forma de vivir muy ligada al tabaco. Los fumadores son esclavos. Por tanto, no se tiene que estigmatizar, es la palabra, al fumador, a la persona fumadora, sino al contrario, reconocer que tiene un problema de salud, reconocerlo la sociedad, reconocerlo el sistema sanitario, reconocerlo los fumadores, porque algunos fumadores también lo niegan, todo hay que decirlo, y a partir de ahí se puede trabajar muy bien para conseguir uno de los objetivos del control del tabaquismo, que es que las personas fumadoras, evidentemente, lo dejen. Una de las partes, porque hay otras.
Ajá. Y vamos, si le parece, luego vamos a tener tiempo para entrar en detalle en distintos aspectos que merecen, yo creo, mucho la pena. Pero para aquellos que todavía tengan alguna duda respecto al efecto dañino que tiene el tabaco, ¿es la nicotina el único componente, digamos, pernicioso cuando se fuma?
No es así. Desgraciadamente ahí es un cóctel terrorífico el tabaco. Y podríamos diferenciar dos partes. El componente adictivo, del cual es responsable la nicotina, ¿de acuerdo? La nicotina es una droga muy potente con efecto a nivel del sistema nervioso central. Tenemos receptores de nicotina, fumadores y no fumadores, con la desgracia que en los fumadores se estimulan y necesitan más nicotina, como en otras drogas. Y eso produce los efectos placenteros, de sosiego, los diferentes efectos que tiene el tabaco sobre el fumador. La nicotina tiene también ejerce un componente inflamatorio importantísimo y se relaciona con parte de las enfermedades de la esfera circulatoria, ¿no? Con el infarto, con el con enfermedad cardiovascular, etcétera. Pero además de nicotina, el tabaco lleva otras sustancias que muchas de ellas se producen con la combustión, incluyendo 69 agentes carcinogénicos, o sea, es decir, productos que está aprobado por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud y por otras agencias regulatorias internacionales, 69 productos que causan cáncer. Y eso es grave. Además, el humo del tabaco que inhalan los fumadores y que inhalan los no fumadores expuestos pasivamente contiene otras sustancias como son partículas finas, que alquitrán, etcétera, que también tienen un efecto pernicioso sobre la salud. Los más conocidos, cáncer, no solo de pulmón, me gusta siempre insistir, hay 15 tipos más de cáncer relacionados, garganta, esófago, páncreas, vejiga urinaria, un largo etcétera de tumores que están relacionados con el tabaco y además, evidentemente, enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muy limitante, que hace disminuir la calidad de vida de las personas de una forma tremenda. Otras enfermedades respiratorias, el tabaco no es bueno para las personas que tienen que tener procedimientos quirúrgicos, porque el riesgo de infección respiratoria, de infección de la herida quirúrgica, también aumenta. Bueno, podríamos estar hablando casi que todo el programa de los efectos perjudiciales sobre la salud del tabaco.
Pues ha quedado suficientemente claro, podríamos entrar en detalle, de hecho vamos a hacer pues una revisión de todo lo que afecta al mundo del tabaco con sus aspectos no solamente, digamos, perniciosos en la salud, sino también el aspecto social, que no es poco importante tampoco. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Esteban Fernández, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona y responsable del Programa de Prevención y Control del Cáncer en el Instituto Catalán de Oncología. Comentábamos la importancia de esta auténtica epidemia de tabaquismo y algunas de las razones que y los síntomas que ofrece el hábito del tabaco para la salud. Pero no solamente hablábamos de la nicotina, nos decía el profesor Fernández que el tabaco es un cóctel terrorífico, no solamente está la nicotina y otros componentes especialmente dañinos. Doctor, sin embargo, cuando estamos hablando del tabaco, del hábito del tabaco, hace tiempo hablábamos sobre todo de la población más joven, también de los adultos, y que se iniciaban en el hábito del tabaco a edades muy tempranas, a los 12, 13 años. Ahora estamos viendo quizás una variación, y ya no es tanto el fumar el tabaco de combustión, sino otros tipos de tabaco, los vapeadores, en fin, los cigarrillos electrónicos, ¿qué le podemos decir a los más jóvenes en relación a este otro tipo, esta otra manera de fumar?
Sí, estas formas nuevas de consumo de nicotina nos preocupan mucho, porque además se están vendiendo desde la industria del tabaco como alternativas, incluso utilizan las palabras saludables. Son de algo menos de riesgo, pero evidentemente no son saludables. Y tienen un componente muy importante que es el mantener la adicción. Y recordemos que son las mismas tabaqueras que producen y venden tabaco que han copado todo el sector de los cigarrillos electrónicos, porque saben que su supervivencia pasa por ahí. En los lugares donde no van a poder seguir vendiendo cigarrillos, están introduciendo tanto el tabaco sin combustión, además como una cosa cool, ¿no? Guay. Las tiendas en las que se venden son como las tiendas de marcas, de ordenadores personales, también muy fashion, por decirlo con estas palabras, para que se entienda. Y tenemos los cigarrillos electrónicos, que la mayoría de productos en estos momentos también están en manos de las tabaqueras. Y yo creo que esto todo el mundo lo puede ver, con una presentación que es para los jóvenes y aún más. Yo diría que más que para los jóvenes, para los adolescentes y los niños. Encontrar un vapeador con las figuras de los superhéroes o de Bob Esponja y de colores, pues yo no creo que eso vaya dirigido a un segmento de población de 35 a 45 años o al adulto responsable que puede tomar, dicen, decisiones. Esto va dirigido a enganchar a estos segmentos de poblaciones. Y ya tenemos estudios en Europa y en Estados Unidos en los que se ve claramente que el cigarrillo electrónico es una puerta de entrada al consumo de tabaco, porque experimentan con cigarrillos electrónicos personas, niños, hijos, hemos encontrado casos de niños de 11, 12 años que han comprado un vapeador, porque además se pueden vender indiscriminadamente, o han conseguido un vapeador de alguna manera, y sabemos por estudios de seguimiento durante varios años de población adolescente, que es puerta de entrada, es decir, jóvenes que no experimentan con tabaco, experimentan con cigarrillos electrónicos, se enganchan a los cigarrillos electrónicos y acaban fumando tabaco tradicional. Por tanto, es una manera de retener a las personas adictas, en este caso es a la nicotina, aunque hay alternativas de vapeadores sin nicotina, no les gustan, normalmente se utilizan con nicotina. Y después podrían ser un instrumento para dejar de fumar, de hecho, este fue el mensaje, además del mantra de que eran un 95% más seguros, cosa científicamente no demostrada. Y la realidad es que sí que hay, pues mi primo dejó de fumar con un cigarrillo electrónico o el padre de un amigo o de una amiga, siempre ha habido casos de estos, y, igual que el abuelo que se murió a los 95 años con un caliqueño entre los labios, tuvo mucha suerte de no haber muerto antes de un cáncer de pulmón. Pero lo que sabemos es que los fumadores que intentan vapear para dejarlo no es suficientemente eficaz y que 2/3 de ellos siguen consumiendo tabaco fumado, el de toda la vida, y vapeador al mismo tiempo en los lugares en los que no se puede fumar porque la sociedad ha evolucionado y ha intentado desnormalizar, que es la otra gran palabra, en la lucha contra el tabaquismo, desnormalizar el consumo de tabaco.
Doctor, justamente en esto que estamos comentando, en fin, los ciudadanos a veces estamos confusos porque hay países como el Reino Unido donde se ha observado o se ha fomentado el uso de los cigarrillos electrónicos como una alternativa para dejar de fumar, a diferencia del resto de Europa donde se ve de otra manera. Claro, cuando uno dice, oiga, es que hay científicos que defienden esto, este hábito como una forma de desengancharnos del tabaco. ¿Qué le podemos decir? Porque claro, ahí la ciencia también está un poco...
Sí, en efecto, en efecto. A ver, el caso del Reino Unido, diferente al resto de Europa, en esto y en otras cosas, y diferente casi que del resto de la comunidad científica internacional del mundo. En el Reino Unido han tomado esta apuesta porque había unos cuantos compañeros que realmente estaban convencidos, y esto es poco científico, estar convencido de, sin pruebas, no es científico. Y generaron una serie de evidencia no suficientemente conclusiva, pero hicieron esta apuesta. La verdad es que, bueno, ellos lo han mantenido. La Organización Mundial de la Salud, junto con otros, con los científicos del resto del mundo, también en el Reino Unido hay voces disidentes respecto a esto, que bueno, allí tienen, digamos que hay sigue habiendo un debate interno, ¿no? Entonces, estudiado desde los Servicios Nacionales de Salud o desde la provisión de servicios, la eficacia del cigarrillo electrónico para dejar de fumar casi que se iguala con el método de los sustitutivos nicotínicos, con los parches de nicotina, con los chicles, los caramelos de nicotina. Con una diferencia, que no han pasado los cigarrillos electrónicos todos los controles sanitarios que les solicitamos a un medicamento, que es lo que hemos pedido desde un principio, que sean tratados como un medicamento, que no se puedan comprar en cualquier sitio, que tengan que ser dispensados por un profesional de la salud con un control más allá de ir a cualquier tipo de tienda prácticamente y comprar un cigarrillo electrónico. Ellos ahora están empezando a reconocer, por ejemplo, y están preocupados porque al tiempo que han promovido el cigarrillo electrónico para dejar de fumar se han dado cuenta que se ha triplicado la cantidad de adolescentes que prueban un cigarrillo electrónico. Hemos pasado de un 5, en conjunto de Europa, de un 5% de adolescentes que habían probado cigarrillos electrónicos hasta los 18 años, para entendernos, a un 20% de los datos más recientes del año pasado. Eso es preocupante.
Nos quedamos con ese dato que es suficientemente interesante y vamos a seguir profundizando en todo lo que tiene que ver con el mundo del tabaco. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida. Seguimos en Fórmula Salud hablando del mundo del tabaco, de esa auténtica epidemia que causa mucho daño no solamente en el ámbito fisiológico, en nuestro organismo, sino también un daño mental, porque al final acaba siendo una adicción de la cual resulta incluso más difícil de desengancharse uno que de los propios efectos nocivos que puede causar el tabaco en nuestro organismo. Pero como siempre hacemos en este programa, buscamos opiniones diversas y una de ellas es la que nosotros decimos nos gusta llamar la opinión de la calle, de los ciudadanos, para saber cómo está el pulso de opinión en ese sentido. Y tenemos a un corresponsal en la calle que es periodista de profesión y partner de CREAP, que es Antonio San José, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, nosotros estamos aquí muy bien acompañados con el doctor Esteban Fernández, comentando la importancia de la lucha contra el tabaco. ¿Cuál crees tú que es la percepción que a día de hoy tienen los ciudadanos respecto a si vamos mejorando en ese aspecto en cuanto a dejar el hábito del tabaco o hemos sustituido el hábito del tabaco, digamos, de combustión tradicional por las nuevas formas de fumar? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues yo creo que hay una opinión ya mayoritaria en la calle, en la opinión pública, acerca de lo dañino, lo tremendamente perjudicial que es para la salud fumar. Por tanto, ya no hay nadie que pueda justificar el hábito de fumar. Y las personas que lo tienen incluso pues se resignan a ello y dicen lo voy a dejar cuando pueda y son conscientes de que se están haciendo pues un flaco servicio a su calidad de vida y a los años futuros que les quedan por vivir, ¿no? Cada vez hay más gente, es verdad, que acude a las consultas médicas en busca de los tratamientos que pueden ayudar y que son bastante efectivos para dejar el hábito del tabaco. Y es verdad lo que señalabas, yo veo cada vez la gente que fumaba, o algunos lo han dejado, gracias también a esos nuevos tratamientos, y otros se han pasado a esto de calentar tabaco o el vapeo. Ahora está más de moda casi lo del tabaco que se calienta que los primeros artículos que salieron para vapear. Y bueno, pues de alguna forma intentan capear ese mono, podríamos decirlo así, porque efectivamente todos sabemos que la nicotina tiene un enorme poder de adicción, ¿no? Es una droga y como tal hay que tratarla y hay que tenerlo en cuenta.
Y hay una cuestión que también nos llama la atención, hemos comentado en el programa, y es el hecho de ese sentimiento a veces de culpabilidad hacia el fumador, que no se le reconoce como un adicto a una sustancia, como puede ser el alcohol o otras drogas, y como consecuencia de ello no tienen el acceso financiado a los fármacos que podrían acabar con ese hábito del tabaco. Y eso, no sé si estamos en vías de combatirlo de alguna forma desde todos los ámbitos, desde la política, desde la administración sanitaria, desde las sociedades científicas y desde las asociaciones de ciudadanos y de pacientes.
Deberíamos estarlo, Alipio, porque efectivamente es un problema social. Es que primero está afectando a la calidad del aire que respiramos. Afortunadamente ya los locales cerrados ya no se puede fumar, pero también es una lacra económica muy importante en el Sistema Nacional de Salud. Podemos cuantificar todo el coste que nos supone a todos los ciudadanos el hecho de los, en fin, de las intervenciones médicas, quirúrgicas, etcétera, con las personas que fuman. Yo más que culpabilizar a los fumadores hay que entenderlos y hay que, sobre todo, pedirles que den un paso adelante. Al final es cuestión de voluntad y, efectivamente, ahora hay tratamientos que son eficaces, que tienen que consultar a sus médicos y ponerse en sus manos porque es lo mejor que, evidentemente, pueden hacer por ellos y por los suyos. Y se empieza a observar otra cosa también, con la que yo creo que es importante subrayarlo desde el ámbito social. Ahora ya hay gente que recrimina a otros que fumen, ¿no? Cuando te encuentras a un compañero, hace tiempo que no lo ves, un familiar, pero todavía fumas. O sea, ya hay una especie de, hombre, pero ¿cómo es posible que no lo hayas dejado, ¿no? Cuando sabemos todos que eso es malo. Y luego también la culpabilidad de los fumadores, que ya no exhiben que yo fumo porque sí, sino fumo, no tengo más remedio, lo tengo que dejar, en fin. Hay un cierto sentimiento de que lo que está haciendo esa persona que fuma compulsivamente un cigarrillo tras otro, pues no es bueno ni para él ni para la sociedad. Por tanto, esa percepción sí que ha cambiado. Yo creo que es una cuestión de educación, como tú señalabas, de política sanitaria, de intervenciones médicas y, sobre todo, de animar con programas como este a que la gente que todavía tiene la desgracia de fumar, porque es una desgracia y una lacra para su salud, pues lo que tiene que hacer es pues ponerse en manos expertas y dejarlo, porque es algo que evidentemente pues va a remontar mucho en, como decíamos antes, en su calidad de vida, en su salud y en la salud de todos al final, ¿no? Esto es algo que es una lucha social. Hemos avanzado mucho, pero todavía, como estamos escuchando en el programa, pues nos queda un trecho importante. Hay que ir a por ello.
Pues nosotros seguiremos con en esa actitud, seguiremos tratando de hacer frente en la medida de lo posible con la información más rigurosa que podemos lanzar a nuestros oyentes para trabajar en esa línea que tú estás indicando. Como siempre, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Pues muchísimas gracias a vosotros y muy buenos días.
Gracias. Doctor, después de lo que nos acaba de comentar Antonio, claro, uno no sabe, dice, bueno, sí, hay aspectos puramente sanitarios, de salud, pero hay aspectos económicos que podrían ayudar a combatir. No sé si es más fuerte o que, si ponemos en una balanza, los fármacos que ayudan a dejar el hábito del tabaco y las medidas económicas, fiscales, que se pueden aplicar, ¿cuál de los dos pesa más para acabar con el tabaco?
Lo tenemos muy estudiado y es el aspecto económico. O sea, la principal medida de control del tabaquismo, reconocida por la Organización Mundial de la Salud y por el Banco Mundial, que también se ocupó de esto hace ya unas cuantas décadas, es el precio del tabaco. El tabaco es un bien que los economistas etiquetan como elástico. ¿Qué significa eso? Que su consumo depende del precio y que cuanto sube el precio, disminuye su consumo. Hay algunos productos que no son elásticos. Sube el precio de la gasolina y continuamos quemando los mismos litros de gasolina porque no tenemos más remedio, quizás. Y el tabaco, a pesar de ser una sustancia adictiva, que es otro factor muy importante, tiene elasticidad. Es decir, los incrementos del precio del tabaco producen que disminuya su consumo. Esto lo demostró sin querer Margaret Thatcher, la dama de hierro, cuando, para recaudar impuestos para su gobierno, empezó a subir de forma progresiva y de forma importante el precio del tabaco en el Reino Unido para hacer más caja, porque prácticamente el 80% del precio del tabaco, ella pasó de un 40% a un 80% de impuestos sobre el precio del tabaco, y lo hizo durante las décadas de su mandato, viene reflejado por una disminución del consumo, tanto del número de cigarrillos, de las cajetillas vendidas, como la prevalencia de fumadores en la población, es decir, la proporción de fumadores en la población, que es como una imagen especular, que decimos, así como la radio, no podemos enseñar la imagen, ¿no? Pero el precio sube y al mismo tiempo el consumo baja. En España lo demostramos a la inversa. En los años 70 el precio del tabaco se congeló. Los más mayores se acordarán que iba subiendo de 18 pesetas a 20, a 22. Pero eran aumentos del precio que, teniendo en cuenta la inflación y el poder adquisitivo de España, que estaba en pleno crecimiento, en plena expansión económica, en términos de precio real, disminuyó y se mantuvo constante. Y fue el momento en que las tabaqueras aprovecharon para hacer impacto en las mujeres, que es cuando empezaron a fumar, cuando además introdujeron las primeras marcas de tabaco rubio, más fácil de fumar que el negro de toda la vida, que también los más mayores nos acordaremos, y en ese momento en que se mantiene constante el precio del tabaco, la prevalencia de fumadores, de mujeres fumadoras y de hombres fumadores se mantiene constante y la de mujeres aumenta explosivamente. Por tanto, la medida que solicitamos y que por desgracia no depende del Ministerio de Salud, sino que depende de otro ministerio, y que yo me imagino a los ministros peleándose, porque es que trae mucho dinero, pero es que trae mucho beneficio subir el precio del tabaco, porque hace disminuir el consumo.
Ajá. Nos vamos a quedar con esto último que nos ha comentado. Vamos a entrar más en detalle de algunos aspectos que merece la pena comentar en cuanto a algunas alternativas o propuestas que en otros países se han llevado a cabo y que quizás aquí podamos implementar. No tenemos tiempo hoy sábado. Le emplazamos a que venga mañana y seguimos hablando de tabaco.
Perfecto, ningún problema. Estaré encantado de volver.
Seguimos hablando no de tabaco, sino de cómo combatir el tabaquismo.
Aún mejor.
Que es más preciso, ¿verdad? Pues lo hacemos así. Seguimos entre tanto en Fórmula Salud.